¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el IFEXIR, el tratamiento corporal, que se nota, se nota.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pasa un minuto de las 9 de la noche aquí en Roma, hora menos en Canarias. Estamos en una de las esquinas de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Hace exactamente 2 horas hemos vivido en directo la aparición del Papa en el balcón de San Pedro, del nuevo Papa León XIV, el cardenal norteamericano con nacionalidad también peruana, Robert Prevost. Hay momentos en la historia que no se repiten muy a menudo, días en los que el mundo se detiene frente a una pequeña chimenea en Roma que anuncia el futuro de más de 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. A las 6:07 de la tarde, bajo un cielo despejado en Roma, hasta la temperatura y el clima acompañado, la chimenea de la Capilla Sixtina anunciaba que el cónclave había llegado a una decisión.
Increíble, fumata blanca. Pensamos que ha sido la segunda votación, ha podido ser la primera votación de la tarde. Y ya estamos escuchando ese griterío de la Plaza de San Pedro, incontenible, para dar la bienvenida al 267 sucesor de Pedro.
Más de 50.000 personas estábamos congregados en la Plaza de San Pedro, según la prensa italiana. Todas ya sabían que había un nuevo sucesor de Pedro, pero de momento no sabíamos quién. El protodiácono de la Iglesia Católica, el francés Dominique Mamberti, ha sido el encargado a eso de las 7:13 de anunciar desde el balcón central de la Basílica su nombre, la noticia más esperada.
¿Se abre el balcón?
Pues sí, no. Estoy viendo que se mueven los...
Se abre el balcón.
Ay, madre.
El protodiácono cardenal Dominique Mamberti
es él.
Sale para anunciar el nombre del nuevo papa. Atención.
Está esperando a que haya silencio en la...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
El cardenal Prevost. Robert Prevost.
Quis sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
León XIV.
Robert Prevost es el nuevo sumo pontífice bajo el nombre de León XIV. Han hecho falta, por lo que parece, 4 votaciones solo para elegir al papa número 267 de la Iglesia Católica.
La pace sia con tutti voi.
La paz sia con vosotros.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Este es el primer saluto de Cristo resucitado.
Che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Che ha dato la vita
Anch'io vorrei che questo saluto di pace
quiero que este saludo de paz entre en vuestro corazón, que llegue a vuestras familias, a todas las personas, donde estéis, a todos los pueblos, a toda la tierra. Que la paz sea con vosotros.
En el segundo día de cónclave, parece que ha pasado mucho tiempo, pero esto empezó ayer, ¿eh? Después de dos fumatas negras, la de anoche, en teoría con retraso, y la de este mediodía, entendemos que esas cuatro votaciones han bastado. Los 133 cardenales han elegido al heredero de Francisco. Así que volvemos a hablar con Eva Fernández. Evita, hola de nuevo.
Hola Ángel, qué repaso habéis dado tan impresionante, ¿eh?
Es que parece sí. Que hemos vivido años y llevamos aquí solo dos días y pico.
Sí,
oye, Eva,
cierto.
Antes te corté porque teníamos a Luis Argüello, no le podía hacer esperar. De hecho, se rompió la comunicación porque cogía un tren y en la estación se quedó sin cobertura. Estábamos hablando de cómo se estaba digiriendo, de cómo estábamos masticando esto tan solo un par de horas después del notición.
Pues realmente creo que es fácil en vuestra compañía digerirlo, porque hemos estado escuchando tantas personas, tantas impresiones que nos hacen reflexionar sobre el perfil del Papa León XIV. Creo que somos muy afortunados, una palabra que estoy repitiendo mucho, pero que es que creo que define, ¿no? El haber podido contar estos primeros minutos, esta aparición del sucesor de Pedro, porque realmente hemos conocido al sucesor de Pedro en línea con continuidad con Francisco, pero también con sus predecesores, probablemente el menos estadounidense de los estadounidenses, con corazón latinoamericano, que aúna todas las sensibilidades de los cardenales y, por lo tanto, con estas condiciones es más fácil digerirlo, Ángel.
Eva, va siendo momento ya de valorar al personaje. Hemos hablado un puntito antes de lo humano, de un tío con su maletita aquí cruzando la Plaza de San Pedro para irse hasta su casa. Pero por distintas características, te quiero preguntar por el lado de la hispanidad. Que la abuela se apellidara que su madre se apellidara Martínez y que su abuela fuera española. Que hable español sin ningún acento. Que haya hecho esa referencia a su diócesis en el Perú, que haya sido misionero en el Amazonas. A todos nos marca nuestra vida y nuestro currículum, pero el currículum y la vida de este hombre es muy impresionante.
Sin duda. Esto hay que tener en cuenta que le ha hecho ganar puntos hablando humanamente ante el resto de cardenales. Además, don Luis Argüello, es muy significativo que le haya dejado marcado cuando compartió con él mesa en el sínodo. Eso significa que, igual que al presidente de la Conferencia Episcopal Española, le llamó la atención, no se le olvidó esa fragilidad, porque es que es cierto, es tímido, es frágil. Hasta este momento, como os decía, ha mantenido un perfil bajo, pero una persona que ha sido capaz de conquistar a cardenales tan distintos. Recordemos por dónde iban los tiros en este momento para este cónclave, que, por cierto, ha habido un detalle muy importante, muy significativo. El cardenal Parolin ha estado mucho tiempo compartiendo balcón al lado del Papa. Sería interesante saber la conversación que han mantenido entre ellos, y estoy convencida de que el Papa León XIV tiene entre sus principales colaboradores al cardenal Parolin, con el que podrá contar siempre. Una de las decisiones que va a tomar y que tendrá que tomar el nuevo Papa es qué va a hacer con sus colaboradores, que como sabemos han cesado hasta el momento. Sí.
Te quería preguntar, Eva, los próximos pasos. Claro, la pregunta es demasiado extensa. ¿Y ahora qué? vete tú a saber, esto no ha hecho más que empezar y tenemos mucha prisa en saber cosas.
Sí, sí, sí.
Pero los próximos pasos, ¿cuáles son?
Mira, lo más inminente que podemos confirmar ahora mismo, porque lo acaba de transmitir el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en una comparecencia ante los periodistas sin preguntas, pero nos ha confirmado que mañana el Papa tendrá misa con los cardenales a las 11 de la mañana en la Capilla Sixtina, que el domingo rezará el Regina Coeli, pero será un Regina Coeli especial porque lo va a rezar desde la logia central, desde el mismo balcón donde el mundo acaba de conocer al nuevo Papa. Le escucharemos, el Regina Coeli será, digamos, su primer discurso público, que es muy importante en un nuevo Papa. Siempre han marcado los primeros rezos o del Ángelus o del Regina Coeli. Será el Regina Coeli porque nos encontramos en el tiempo de Pascua. Y atención, Ángel, apúntate, porque el día 12 va a mantener una audiencia con los periodistas que han cubierto durante estos días el cónclave. Es una costumbre que es habitual, es una costumbre habitual que el Papa agradezca o se despida de los periodistas que han venido de todo el mundo a cubrir el cónclave. Por lo tanto, audiencia con los periodistas el día 12, mañana a las 11 de la mañana, misa con los cardenales, y luego Ángel, rapidísimamente, como decíamos, tendrá que tomar la decisión si renovar o no a los altos cargos del Vaticano, que lo lógico y lo normal es que seguramente los va a renovar, porque suelen hacerlo así todos los papas, hasta que tenga tiempo de pensar si él quiere contar con otros nuevos ayudantes en el gobierno de la Iglesia. Y también probablemente lo que hará es romper el sigilo de las habitaciones del Papa Francisco. Sabemos que fue de lo primero que se hizo y le corresponde al Papa romper esa entrada, entrar en la habitación del Papa Francisco y en el Palacio Apostólico, ver si realmente había algún documento importante que el Papa que le ha precedido dejó sin firmar o recién firmado, y estudiará qué hacer con las tareas que a lo mejor el Papa Francisco dejó sobre su mesa de trabajo pendientes. Y bueno, pues ya veremos. Viendo con lupa sus próximos pasos.
Esto no ha hecho más que empezar. Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliazione, y que se nos acerquen unas amigas oyentes españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Espósito. Es que ya nos estábamos...
¿Cómo tú por aquí?
Pues yo por aquí, porque han venido mis queridísimas amigas desde Las Palmas de Gran Canaria para ver el conclave, pero yo vivo aquí desde hace 33 años.
¿Y qué haces? ¿Qué haces?
Sigo a la COPE.
¿A qué te dedicas?
Trabajo en la Confederación Empresarial Italiana, que se llama Confesercenti, como si fuera la COE en España.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida. Aparte, ha sido una sorpresa enorme porque nadie se esperaba el Papa americano.
Bueno, americano y muy hispano, ¿eh? Las dos cosas.
Sí, sí, porque ya me ha llegado la tarjeta que tenía en Perú, la tarjeta de identidad, me la ha mandado una amiga peruana.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo crees que se recibe esto aquí? Porque en los últimos días estábamos viendo la prensa italiana, vamos, más nacionalistas que nadie son los italianos o los franceses, pero aquí se daba por hecho lo de un papa italiano.
Se daba por hecho no tanto, porque muchísimos pensaban que iba a salir otro papa. Lo que pasa que los italianos, y en particular los romanos, cuando sale el papa, pues ya se enamoran enseguida, sobre todo con el saludo que él le ha hecho nada más salir al balcón.
Claro, también tiene su lógica. Pero luego las frasecitas que ha soltado en un español perfecto ha sido muy bonito y muy significativo, seguramente. Luisa Fernanda, gracias por escucharnos.
Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad, verte.
Yo te vi, el placer ha sido mío. Yo te he visto y digo, muy bien te vista esta señora. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias y viva la COPE.
En el segundo día del cónclave, después de dos fumatas negras, entendemos que tras cuatro votaciones, esos 133 cardenales han elegido al sucesor de Pedro. Hay que decir que en las últimas dos décadas hemos vivido tres cónclaves históricos. El que en 2005 elevó a Benedicto XVI, el de 2013, que nos trajo al primer papa latinoamericano, Francisco, y este, 8 de mayo del 25. Una cita que será recordada como el cónclave que convirtió a un misionero de Chicago, 69 años, en el nuevo Papa de la Iglesia Católica. José Luis Restán es el presidente del grupo Ábside Media.
También para la Iglesia de los Estados Unidos,
es un tema muy importante,
una iglesia que en este momento experimenta tensiones internas muy duras, como el propio país, y una iglesia que no lo ha tenido fácil en ese país, pero que ahora es una realidad potente, importante, prometedora, tener uno de sus hombres nacidos de esa tierra sentado en la sede de Pedro. Bueno.
Curiosamente, estamos hablando del primer papa nacido, en este caso en Chicago, en Estados Unidos. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hablamos de un agustino estadounidense de 69 años que nació en Chicago, que tiene padres de origen francés y español y que ha pasado 40 años en Perú, donde ha sido obispo. Tiene un carácter tranquilo y humilde. No despertaba antipatías en ningún sector, puede que por mantener un perfil muy bajo, no ha dado muchas entrevistas. Es de los pocos a los que Francisco señaló de alguna manera de forma positiva al nombrarlo por sorpresa en 2023 jefe del potente dicasterio para los obispos, un cargo en el que ha tenido contacto con todos los continentes. Tiene mucha experiencia tanto pastoral como de gobierno, pues ha sido superior de los agustinos, la orden a la que pertenece, y además conoce la curia.
Sin duda, un papa de Estados Unidos en este momento, con Donald Trump como presidente, significa una toma de postura de la Iglesia ante el mapa político mundial con la que está cayendo. Seguro que vamos a hablar mucho de ello. Hasta entonces, te cuento que tras conocer el nombre del nuevo papa, León XIV, la multitud en la plaza de San Pedro ha estallado de júbilo, coreando sin cesar su nuevo nombre. Hasta ahora era desconocido para muchos. Miguel Fuertes es un misionero español en Iquitos, en Perú. Conoce muy bien al Papa, hasta el punto de que le llama Roberto. Miguel, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes para todos, Miguel. Ya. Aquí ya son las 12:30, más de las 12 así son las tardes, ya.
La pregunta es muy sencilla, no sé cómo me la podrás responder. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Papa?
Bueno, pues tengo bastantes contacto, he tenido bastante contacto con él en reuniones y demás, puesto que aquí en Perú estuvo en Chulucanas, en la región de Piura, de misionero, un poco tiempo, no mucho tiempo, pero porque le llevaron al seminario de los agustinos que tenemos en Trujillo, donde van los agustinos de Iquitos también, ¿no? Y bueno, a raíz de eso y después de ser superior, eso nos hemos encontrado muchísimas veces y hemos soñado juntos también varias veces, ¿no? Yo creo que el Papa León XIV, Robert Prevost, es una persona abierta al diálogo, una persona que escucha, ¿no? Que tiene una visión amplia de la Iglesia, pues al ser general de los agustinos durante 12 años, significó recorrer el medio mundo, el mundo entero. Es que es lo principal y para mí personalmente creo que en total sintonía, en línea con el Papa Francisco, sus propuestas de Iglesia, sus propuestas de apertura, de sinodalidad, de reconocimiento a las víctimas. Y creo que es, bueno, parte de ser agustino y quizá no me deja ser lo suficientemente objetivo, ¿no? Pero creo que sí, que es una base. Va a haber de tener un papado en continuación con la primavera, o sea, la primavera de que se dice el Papa Francisco. Yo creo que va a continuar porque por todas las cosas que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una alegría, ¿no? Claro. Más que porque sea agustino, por el talante de Robert, ¿no? El tal de Roberto, y le conocemos más como Roberto, que por la forma de ser y por lo que he dicho, ¿ya? Una buena elección.
Me encanta, Miguel, alguien que llame al Papa Roberto. Me parece maravillosa la anécdota. Oye,
me va a ser difícil decirle santidad o León, porque bueno, hemos estado tantas horas reunidas en diferentes situaciones que... Bueno, incluso, mire, una anécdota. Yo he vivido 14 años por el río Marañón, que para ir desde la ciudad de Iquitos a la parroquia, en aquella se iba en barco y eran 30 horas de viaje. Y Santiago León XIV estuvo allí, estuvo visitando, había un seminarista y nos estuvo visitando en Santa Rita de Castilla, 30 horas de viaje por el río Amazonas y río Marañón, ¿ya? Entonces, bueno, quiere decir, es una amistad y bueno, de ser relación de Agustino durante muchos años, ¿no?
Miguel, a mí me ha sorprendido, es una impresión personal, ¿eh? Cuando ha salido al balcón, como casi se le escapa una lágrima de emoción por su ojo derecho. Me ha parecido un gesto precioso, ¿eh? Me ha parecido un gesto de una sinceridad y de una sensibilidad impresionante. ¿Él es así de sensible?
Sí, es, lo que pasa es que a veces, pues, no sé, perdemos la noción de que ser papa, cardenal, obispo, son personas, ¿no?
Claro.
Y son personas con sentimientos, con una historia, con emociones. Imagino que ha tenido que hacer mucho esfuerzo para eso, no mostrar una emoción o llorar. Ahí cuando dijo de San Agustín, ¿no? Hijo de Agustín, pues también tuvo un momento de pausa, porque imagino que detrás está todo lo que ha vivido en la orden de San Agustín, ¿no? Como agustino, y bueno, al final como agustino tenemos el ideal del servicio a la iglesia y donde la iglesia nos lo pide, ¿no? Es un servicio más a estilo de San Agustín, y eso marca. Entonces, sí, es emotivo, o sea, Roberto es sensible a lo que ocurre. Siendo general, nunca pidió nada especial en ningún momento, en ningún sentido, ¿no? Que pidiese, sino que eso, es decir, decía, bueno, pues viene el general con todo lo que eso. No, era el Roberto y bueno, lo que había y en las situaciones y circunstancias que la había. Como digo, los agustinos estamos por toda América y por lugares difíciles de llegar, de situaciones de escasez, de carencias, y no por eso dejó de visitar ni de ser sensible y estar con las necesidades de cada lugar, ¿no? Entonces sí, yo es una persona sensible y emotiva.
Miguel Fuertes, misionero español en Iquitos, en Perú, acabamos de entrevistar a alguien que al nuevo Papa León XIV le llama Roberto. Me parece precioso. Miguel, muchísimas gracias.
No, gracias, y bueno, creo que tiempo de orar por León XIV, por la Iglesia y de quienes nos sentimos, somos católicos, pues bueno, dar lo mejor de nosotros al servicio de la Iglesia. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme.
Un abrazo, amigo. Estamos hablando de que ha sido un cónclave rápido, pero lo cierto es que los dos últimos se resolvieron en tiempos similares. En 2025 bastaron 24 horas y 4 votaciones para elegir a Benedicto XVI. En 2013 hicieron falta 5, solo una más, que hoy para elegir a Francisco. A todo esto han sido muchas las reacciones a la elección del nuevo Papa. Gonzalo.
Acabamos de escuchar la llamada de León XIV a anunciar el Evangelio, a vivir juntos, en comunión, esa amistad que los agustinos cultivan tanto, a ser constructores y edificadores de la paz que el mundo tanto ansía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha felicitado al nuevo pontífice a través de las redes sociales. Le ha deseado que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo. Feijóo también le ha deseado fortaleza y sabiduría. La Casa Real Española asegura que su llamamiento a la paz inspira al pueblo español. Además de otros nombres, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que destacaban los tres su liderazgo.
Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola, Esposito, de nuevo. Te estaba escuchando atentamente. Sí, dime.
Sí, te decía que estás con Luis Marín de San Martín, secretario del Sínodo, ¿no? Pero ahora me lo presentas.
Eso es, subsecretario del Sínodo y agustino. Y tú decías hace un momento que acabas de entrevistar a alguien que llamaba Roberto al nuevo Papa, pero es que yo estoy con don Luis Marín. Tiene una sonrisa, te la describo, de oreja a oreja. Tiene muchísima emoción. Bueno, se le ve perfectamente en sus ojos. Es un día muy importante para la orden, para todos los agustinos, y es que él también trata al Papa como Roberto.
Pues yo creo que para todos los agustinos el Papa, el ahora Papa León XIV, es sobre todo Roberto Prevost, un hermano que ha compartido nuestra vida cotidiana. Es un momento de enorme emoción. Yo estoy muy emocionado, ¿eh? No me salen muy bien las palabras, pero me van a disculpar, porque estamos viviendo momentos de una emoción profunda. Yo ya he dicho, algunos que me han preguntado, va a ser un gran papa, sin duda alguna. Las claves las pueden encontrar en el precioso saludo que ha dirigido, ese primer mensaje en el balcón, antes de la bendición Urbi et Orbi. Ahí está todo, ahí están las claves de lo que va a ser su pontificado y de lo que es Roberto, de lo que es Roberto Prevost, lo que es el Santo Padre León XIV.
Pilar, ¿me escucha Luis?
Sí, sí, te está escuchando.
Ah, buenas noches.
Buenas noches.
La pinta es la que es. O sea, esa lágrima, ese cachito de mensaje y saludo en español, ese currículum impresionante, esa formación. Pero cuando dice Luis que va a ser un gran papa, le pregunto, ¿por qué lo sabe? A ver, por esto y por esto. ¿Por qué?
Porque lo conozco. Porque he caminado con él. Porque he compartido muchos momentos con él. Él era general cuando me trajo a Roma. Y desde entonces, pues, hemos convivido en la misma casa. Hemos compartido la misma mesa. Luego, cuando él ha sido obispo en Chiclayo, me llamó. Yo he estado dando algún curso de formación permanente al clero. Hemos tenido mucho contacto. Y ahora, pues, estos años que has vuelto a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos, pues casi todos los días he hablado con él. Le conozco bien. Primero, yo diría, lo primero es que es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios, sin estridencias, pero un profundo creyente, al estilo de San Agustín. Es un gran misionero, tiene un espíritu profundamente misionero, como lo ha demostrado siempre, durante toda su vida. Tiene las características humanas que le hacen cercano a la gente, que le hace un hombre sencillo, un hombre humilde, un gran trabajador, una gran capacidad de trabajo. Una persona de nuestro tiempo, hijo del Concilio Vaticano II, que mira al futuro, con los pies muy en la tierra, pero que una mirada a un horizonte amplio. Hombre sencillo, tímido también, yo diría, pero un hombre también de gobierno. Ha gobernado la Orden de San Agustín durante dos mandatos, ha gobernado la diócesis de Chiclayo, el dicasterio difícil, el dicasterio para los obispos. Este liderazgo lo ejerce, y lo ejerce muy bien, lo ejerce muy bien. Todos los que han colaborado, hemos colaborado con él, vemos que es un buen líder, es un buen jefe, sabe repartir el trabajo, sabe caminar con los demás. Yo creo que por eso creo que va a ser un gran papa.
Me encanta lo de la definición de que es un buen jefe, porque vamos, jefe va a tener unos cuantos bajo el mando. No, iba a decir, Luis, tengo a una compañera mía que creo que quiere saludarle. Eva.
Don Luis, soy Eva Fernández. Es que,
hola, muy buenas.
Bueno, qué alegría, don Luis.
Qué alegría.
Verdad que sí. Esta fuerza con la que estamos escuchando a don Luis decir qué alegría, es la misma fuerza con la que ha saludado al mundo León XIV. Y solamente quería deciros, Ángel, que yo he conocido a los agustinos a través del trabajo de Luis en Roma. Puedo constatar que es una lección, lo digo de verdad, es un ejemplo, su entrega, y que por lo tanto, si el Papa es agustino como don Luis, yo desde luego me quedo muy tranquila.
Gracias, querida, muchísimas gracias. Yo solo soy un
así me gusta,
hijo
me
de
gustan
la
las preguntas que las preguntas.
Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Sí, da gusto también sentirse entre amigos, porque para nosotros los agustinos es muy importante esto, pues cultivar la amistad normal, sentirnos todos pues miembros de una única familia, de una gran familia. Pues muchas gracias, Eva, porque tú eres también parte de la familia.
Ángel, es que estamos aquí en el Colegio Agustino, aquí seguimos, y bueno, te decía que esto es, bueno, no sé si una fiesta, porque bueno, no hay ni globos, ni música, ni nada, pero la alegría se contagia en cada persona que ves, con todas las personas que nos vamos cruzando, y las muchísimas personas que vienen a acercarse aquí, a fundirse en un abrazo, pues con los miembros de la Orden, con los agustinos, que están de enhorabuena porque el Papa recién elegido esta tarde, por primera vez en la historia, es un Papa agustino. Y aquí nos decía decían, es que le conocemos como Roberto, porque hasta hace nada el Papa estaba aquí, claro, reside claro. aquí, Luis, y os cruzabais con él en todo momento hasta que ha empezado el conclave. ¿Bromeabais con él en algún momento con la posibilidad de que fuera elegido?
Pues bueno, él no residía con nosotros, él tiene un apartamento aquí en el Doctrina de la Fe.
Pero si viene a comer, me han dicho.
Sí, todos los días venía a comer, los fines de semana también, y compartía con nosotros la Eucaristía de por la mañana, rezo de laudes y Eucaristía, todos los días. Luego venía también a jugar al tenis, a las pistas que hay aquí, es lo que le gusta mucho, el tenis.
Bueno, y que es fan de Carlitos Alcaraz.
Sí, y además juega bien al tenis. Y entonces ha sido un hombre pues, que de cada día, le hemos tenido pues, un hermano, realmente un hermano, es un hermano, un hermano.
Bueno, en cualquier caso vamos conociendo más la figura del nuevo Papa. No solo va a ser un buen papa, es un gran jefe. Ya conocemos gente que le llama Roberto y encima juega bien al tenis. Es que lo tiene eso todo. Es. Pilar, es. Luis, gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros. He dicho un buen jefe y un gran papa.
Bueno.
Mejor así, mejor
sí,
así.
Sí, queda mejor. Gracias a los dos, Pilar, Luis.
Muchas gracias. Una.
Gracias, Espósito.
El lazo a nuestro tema del día. Hoy no podía ser otro, obviamente. Lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches y felicidades.
Empieza por donde quieras, cógelo por donde te apetezca, di lo que te dé la gana, maestro.
Pues mira, es curioso que la vía de la conciliación desaparezca y se convierta casi en calle estrecha de barrio antiguo debido a la nutrida concentración de personas cuando la expectación, la fe y la esperanza hace que te olvides de que aquello es la avenida peatonal más grande del mundo y cuyo vértice inverosímil es un balcón. Ese balcón que en algunos momentos ha recibido la admirada de más de medio millón de personas que están allí presentes. Y hay un viaje de ida y vuelta desde el balcón a la calle y desde la calle al balcón, como entienden en Sevilla durante la Semana Santa, y el que está en el balcón y lanza la saeta con la ballesta de la garganta, no es la jerarquía que se dirige al pueblo, sino uno del pueblo que canta la jerarquía representada en una imagen sujetada por costaleros. Creo que el nuevo Papa entiende ese viaje de ida y vuelta, porque estuvo 10 años en Perú, en medio de una pobreza sin balcones y una existencia sin boatos de liturgia, ni ceremonias, ni protocolos. La vida en su grandiosa simpleza, cuando el deber de subsistir despacha cualquier frivolidad. Parece que otra vez viene a Roma un papa del otro lado del Atlántico, que conoce los dos continentes tan diversos, tan distintos, que es algo así como distinguir con experiencia la cara y la cruz de la moneda de la sociedad. Y cuando alguien sabe eso, desaparecen los egoísmos de todo tipo, desde el nacionalismo tribal hasta la ignorancia de que la desigualdad crea tristeza e injusticia. Y el horizonte habitual de todos nosotros que termina en la pared de enfrente se transforma en una línea lejana que ya se sabe que nunca se alcanza porque da la vuelta al planeta. Me imagino que desde ese balcón el nuevo Papa haya visto ese horizonte que no termina en el castillo de Sant'Angelo, porque ya lo vio en ese decenio vivido en Perú y en tantas experiencias acumuladas que él sabe y nosotros ignoramos. Lo que no ignoramos es que el balcón, difundido a través de millones y millones de televisores, ha sido la imagen más vista en el mundo, parte del cual, como sabe muy bien el nuevo Papa, anda alborotado en problemas y en guerras y necesitado de consuelo, esperanza y caridad.
Luis, ¿no te ha impresionado verle tan emocionado que se le escapaba una lágrima?
A mí me gusta la fragilidad de la emoción porque eso es la autenticidad de la humanidad.
Va a haber que cambiar el refrán, va a haber que decir algo así como los papas también lloran. Me ha parecido precioso. Luis, gracias, amigo, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
estás escuchando en COPE.
Habemus Papam, cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Había tenido antes una avioneta?
¿Qué va? Es la primera.
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un bowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:37 de la noche, las 8:37 en Canarias. Seguimos contándote en directo una jornada para la historia. El primer día del pontificado del Papa León XIV, el hasta hoy cardenal Roberto, como le llaman sus amigos, Prevost. Nacido en Chicago, Estados Unidos, tiene 69 años, es el prefecto del dicasterio para los obispos, arzobispo emérito de Chiclayo, en Perú. El 30 de enero de 2023, el Papa le nombró prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Hace dos horas le hemos visto por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, desde donde ha impartido la bendición Urbi et Orbi a las miles de personas que aquí nos congregábamos, miles de personas emocionadas.
Et benedictio Dei omnipotentis. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Durante toda la tarde se han sucedido las reacciones de la elección del nuevo Papa. En esta linterna, por ejemplo, hemos hablado con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
Es una responsabilidad de haberse mirado desde todos los lugares del mundo. De nosotros está en caer en la cuenta de que la Iglesia, que es presidida por el Papa, no la lleva el Papa solo sobre sus hombros, ¿no? Qué responsabilidad de todos nosotros, y cada cual tenemos que concretar esta comunión misionera que anuncia el Evangelio.
En este programa especial con motivo de la elección del nuevo Papa, hemos hablado también con gente que le conoce muy bien por su labor en Perú. Es el caso del obispo auxiliar de Cuzco, Lizardo Estrada Agustino, como León XIV, que nos ha hecho un perfil.
Es un hombre preparado, con mucha experiencia de la curia romana, de América Latina, nacido en Estados Unidos, en Chicago. Por tanto, él, como siempre, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento. Con el corazón de misionero, y va a continuar la línea que nos ha traído el Papa Francisco.
León XIV es el primer papa nacido en Estados Unidos, así que es interesante también la reacción de Donald Trump. Desde la Casa Blanca ha celebrado su elección y asegura que espera reunirse próximamente con él.
Ya han hablado con nosotros, veremos lo que pasa. Que sea un papa de Estados Unidos es un gran honor, es un gran honor. Estaba mirando y me han dicho, es de América. Y he dicho, eso es genial.
El nuevo Papa no solo será un referente espiritual para 1.400 millones de católicos en el mundo, será un referente para el mundo entero y se tendrá que mover en un planeta en el que cada vez hay más conflictos abiertos. Si miramos los datos, encontramos que estamos en el momento de mayor número de enfrentamientos armados desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pasando revista por los cinco continentes, la cifra de guerras activas se eleva a 56. El último, el más reciente, el que se vive entre India y Pakistán en la región de Cachemira. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
Es un territorio montañoso, un territorio en disputa, un territorio fronterizo entre India, Pakistán, China y también un poquito por el norte, con Afganistán, pero con una mayoría claramente musulmana. Para Pakistán es la identidad nacional inacabada, es decir, como es un territorio mayoritariamente musulmán, pues representa el cierre de Pakistán por el norte. Y para la India, pues representaría ese intento que tienen de hacer un territorio pues multicultural.
Ambos países tienen armas nucleares, han protagonizado varios capítulos llenos de violencia por el control del territorio, se han cobrado muchas vidas civiles, fuerzas de seguridad. Para que te hagas una idea, unos 500.000 soldados están desplegados de manera permanente. Hay otros muchos conflictos, como el de Ucrania, que necesitarán su intermediación. Matteo Zuppi, uno de los cardenales que ha participado en el cónclave, fue el enviado especial de Francisco para esa guerra. Un conflicto que se enquista y que no se sabe hacia dónde avanzará. Allí, en ciudad que sigue siendo bombardeada por Putin, encontramos a María Mayo, una de mis superheroínas favoritas. Junto a sus compañeras, Antonio y María Jesús, mantienen abierta la Casa de los Niños, uno de los sitios más mágicos en los que habré estado en mi vida. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muy contentas siguiéndole el Papa.
La verdad es que ha sido muy emocionante. Yo te hablo desde la mismísima Plaza de San Pedro. ¿Dónde te pillo? ¿En el cole? ¿En la Casa de los Niños?
Sí. Sí, esta tarde habíamos terminado de la misa por... Y estábamos viendo y llegó el mensaje de que había fumada blanca. Y ya nos hemos quedado pues escuchando y sobrecogidas de ver pues esta dimensión universal de la fe que nos une en lo más profundo del corazón con todos, y de ver la providencia de Dios como guía con este misionero americano, mundial, conocedor de los obispos al frente de la curia, cómo Dios vela por el bien de su iglesia. Estamos encantadas y al mismo tiempo sobrecogidas de la ternura de esa fragilidad con esa fuerza.
María, te iba a preguntar precisamente por eso. Claro, tú no eres objetiva. ¿Qué destacas de que el nuevo Papa sea un misionero?
Yo creo que es justamente lo más importante, no olvidar, pero también es importante el que sea un hombre de gobierno. Las dos cosas son muy importantes. El hecho de que conozca a los obispos, el hecho de que conozca cómo es la Iglesia desde arriba y desde abajo, si pudiéramos decir así, pues es encantador. Pero hemos recibido entre las noticias de un compañero, amigo, que está en Nicaragua, una foto del Papa justamente haciendo una visita en lo alto de una mula. Entonces son esas cosas que te hacen sentir hermano y amigo y al mismo tiempo constatar, ¿no?, la fuerza en la impotencia, en la fragilidad, en todo. No sé, y el hecho de que también tenga antecedentes españoles, haberlo oído hablar en español, sí, pensar en sus feligreses, en sus diocesanos, mandarles, no sé, todo me parece algo como tan hermoso, tan de decir de Dios nos cuida, nos sigue cuidando en medio de todo.
María, te pregunto para terminar, ¿cómo están Antonia, cómo está María Jesús, cómo están las cosas por la guerra en Ucrania?
A ver, últimamente pues bastante mal, porque como se ha repelido en Kursk y como también en la parte de Bakhmut, en la zona del sur, y con un avión, pues llevamos unos días en que hoy, por ejemplo, no ha habido niños, porque el martes no vinieron, ayer sí, hoy también, mañana no van a venir porque están muy cansados. Porque también ha sido en nuestro distrito que han caído restos de drones, porque bueno, los ataques con misiles y todo esto, pues ya es como la noche nuestra de cada día, ¿no? Y los niños, pues al no dormir, no es difícil también el que se despierte. Y así vamos, con lo que podemos. Unas veces
María Mayo.
Aquí, otras veces no, y así.
María, que yo desde la Plaza de San Pedro te mando un beso muy fuerte.
Un beso.
Venga, repártelo también para Antonio y para María Jesús. Cuídate. Otro de los conflictos que contará seguro con la atención del nuevo Papa es Oriente Próximo. En Gaza, en una pequeña parroquia, se ha hecho muy popular gracias a las llamadas telefónicas de Francisco. Cada día, prácticamente, incluso desde el hospital Gemelli, llamaba a su párroco, Gabriel Romanelli. De hecho, como me ha contado el propio padre Romanelli hoy mismo, esas llamadas siguen siendo muy importantes para los cristianos de Tierra Santa.
Y es verdad que ayudó mucho también todo el tiempo de guerra la figura del Papa Francisco, que no dejaba de llamar todos los días para saber cómo estábamos, para dar su bendición, para mostrar su compasión hacia todos, para darnos ánimo, para agradecernos. Y por eso es que todos los días a las 8 de la noche tocamos la campana en la hora del Papa, pidiendo por la paz para todos.
Una paz precisamente que no llega, y es que la situación en Gaza sigue siendo dramática.
Todos los días hay bombardeos y en cualquier momento del día, de la noche. Nosotros estamos bien, no obstante que bueno, hay bombardeos que se sienten cercanos y hay, en algunos llegan esquirlas de consideración, pero gracias a Dios no hemos tenido heridos en esta época.
En la franja de Gaza falta de todo. El padre Romanelli tiene que racionar los víveres para las 500 personas que dependen de él. En ese ambiente se sigue el cónclave con una gran esperanza.
El Papa que ha de venir ha de ser tan bueno como todos los pontífices han mostrado con la Tierra Santa, para nombrar algunos: San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco.
Como ves, siguen muy pendientes de lo que está ocurriendo en esta Plaza de San Pedro desde la que te hablo. Este cónclave también se sigue de manera especial en África, en el Congo. Entre otras cosas, tienen un cardenal en el cónclave, el cardenal Ambongo. Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo. Solo en la capital, más de 20 millones de personas, el segundo país más grande de África. Son muchos los problemas. El primero, por supuesto, la pobreza. Según los últimos datos, el 77% del país es pobre de solemnidad. La situación de caos provoca muchas patologías mentales. Yo he tenido, he vivido la experiencia de verlo y absolutamente indescriptible. El segundo problema, lógicamente, es la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Los niños mueren por la anemia provocada por la malaria, la tuberculosis. Y el tercer problema, y tiene que ver con todo lo anterior, la violencia sexual. Y finalmente hay que decir que están en guerra. Lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben. Ana Gutiérrez es esclava del Sagrado Corazón de Jesús y ejerce su misión en Kinshasa. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos, ¿qué te voy a contar? Viviendo un acontecimiento histórico en el punto exacto donde hay que estar, si eres periodista. Y tenemos la suerte de que nos ha tocado aquí. Oye, ¿cómo estáis siguiendo en el sinfín del mundo, que es Kinshasa, una historia como esta? Un día para la historia como este.
Pues la verdad es que con mucha expectación. La verdad es que esta mañana todo el mundo, desde ayer, con el que te encontrabas en el hospital, aquí en el colegio, en la calle, todo el mundo. Hoy tendréis papa, los católicos, hoy tendréis papa, hoy tendremos papa. Bueno, la verdad es que no he dejado indiferente a nadie, ni católicos ni no católicos. Y bien, la verdad es que luego...
¿sí? No, dime tú, perdóname, que tenemos un poquito de retardo, a lo mejor es difícil. Termina tú, Ana.
Igual. No, que eso, que luego cuando hoy ha salido, nosotros estábamos en reunión comunitaria y justo nos hemos enterado porque han sonado las campanas de nuestra parroquia durante un largo periodo de tiempo.
Ana, acabo de hablar con María Mayo, una dominica, otra de mis superheroínas como tú, desde Kiev, donde también estuve con ella. Y le he preguntado precisamente, y te repito la cuestión a ti, por ese carácter misionero del nuevo Papa. ¿Cuánto de importante es esto para el trabajo que le ha tocado?
Yo creo que es muy importante. Yo la verdad es que cuando lo he escuchado que era él, me ha alegrado mucho. Porque bueno, creo que conoce muy bien el mundo misionero y eso puede ser un espaldarazo muy grande. Y lo ha dicho, las palabras que ha dicho, él ha dicho que estamos llamados a una iglesia misionera, ¿no? Y por otra parte, acabo de hablar con algunas de mis hermanas del Perú y están encantadas porque dice que es una gran persona y que será un muy buen papá.
Oye, precisamente he estado hablando con algunos que le han conocido en la misión, en Perú, en toda América que se ha estado recorriendo, y es muy curioso cómo le llaman directamente Roberto. Alguno me decía, me va a costar mucho llamarle Santo Padre, llamarle León 14... Para mí es Roberto. Eso también dice mucho, ¿verdad?
Pues sí, claro que dice mucho. Yo creo, bueno, es que además ha estado en territorios de misión, como la diócesis donde ha estado de Chiclayo, que es una diócesis muy sencilla, toda esa zona de Piura, de Perú y demás, que es muy sencilla. Y luego, bueno, pues al tener una madre española y un hombre español, el Roberto pues también ayuda.
Bueno, la madre se apellidaba Martínez, su abuela era española. Por lo tanto, ya tenemos un papa con un buen cachito español. Ana, te voy a preguntar por tu trabajo, por tu zona, por el Congo. ¿Cómo estáis?
Pues bueno, estamos bien, gracias a Dios. Pero también es verdad que hoy lo estábamos aquí comentando. En este momento hay bastante violencia. Es verdad que la guerra está en el este, sigue activa y demás. Pero también Kinshasa, cada vez está viniendo más gente a Kinshasa, huyendo de esa guerra y de las situaciones del país. Y entonces es verdad que el ambiente se está convirtiendo en bastante hostil y, bueno, pues hay mucha violencia que aplacar y que reparar, desde luego.
Cuando dices bastante hostil, ¿quieres decir más hostil todavía?
Un poco. Un poco más. Los ánimos se calientan muy fácilmente, la gente está muy irascible. Como decías, pues ese 78% de población en la pobreza, pues es que es verdad, el hambre hace que los ánimos se calienten rápidamente.
Ana, si alguien que nos oye dice, la guerra en el Congo, esto ya casi es un problema absolutamente irresoluble, llevan años y años, ¿cómo me resumirías qué está pasando en los kibus, en ese este del país?
Bueno, pues yo la verdad es que lo que oigo, no estoy allí, pero bueno, tengo contacto con congregaciones y gente que está allí, y bueno, pues lo que está pasando pues es que hay mucha gente todavía desplazada. Los rebeldes han hecho salir a todo el mundo de los campos de refugiados, con lo cual la gente está refugiada en las parroquias, en los colegios, en los hospitales. Está aumentando mucho más la violencia sexual. Los rebeldes entran en los pueblos y están arrasando pueblos enteros, quemándolos, y siempre la violación de la mujer, tristemente aquí e históricamente, siempre, mujeres y niñas.
Qué horror. ¿Eso lo sigues viendo tú en tu hospital? Si me permites la pregunta, ¿lo ves más todavía, Ana?
Sí. No sé si más, pero bueno, seguimos. Sigue habiendo días de 4 o 5 violaciones que vemos.
Madre mía. Aprovecha. No sé si... Me imagino que bastante dinero el hombre no se estará oyendo. Pero aprovecha. ¿Qué le pedís desde una misión tan complicada como el Congo al nuevo Papa?
Pues yo creo que yo le pediría lo que él ha dicho, paz y crear puentes. Es nuestra misión, yo creo, sembrar paz en el mundo entero en general y donde hay tantos focos de violencia y de guerra en este momento, y crear puentes, entre toda persona humana y puentes también entre las distintas religiones. Yo vivo en un ambiente donde nos codeamos mucho con los musulmanes, con protestantes, con gente de sectas. Pues yo creo que el tema de crear fuentes es fundamental, y pues a ese Dios único adorarle, ¿no?
Ana Gutiérrez, otra, mira que tengo, otra de mis superheroínas favoritas desde Kinshasa, tan contenta por tener un misionero de papa. Ana, cuídate mucho, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿sabes que te prometí una cosa para el cole? Estamos en ello, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿vale?
Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Un besito, Ana. Adiós. Mira, como curiosidad, acaba de parar una camioneta de reparto, una furgoneta en una de las esquinas de la columnata de Berlín, en la Plaza San Pedro. Una multitud ha echado a correr hacia esa camioneta, y lo que se veía en la misma era un señor repartiendo L'Osservatore Romano, el periódico recién impreso, 4 páginas, tamaño sábana, con la foto del nuevo Papa en portada. Habemus Papam Robertum Franciscum Prevost, Leonem XIV, Giornale Quotidiano Politico Religioso, L'Osservatore Romano. Un gesto más de la que se está montando aquí, esta noche en Roma.
Lo estás escuchando en COPE.
Habemus Papam Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem Decimum Quartum.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama.